Artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra en paradero desconocido.
Liberan al opositor cubano Guillermo Fariñas, pero le impiden viajar a Europa.
Amnistía Internacional alerta que el régimen cubano sigue silenciando las voces críticas.
Crisis con transportistas privados se extiende a toda Cuba.
Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sale fortalecido políticamente luego de la batalla por el juicio político.
Washington confirma que abatió al dirigente o caudillo de Al-Qaeda en la península arábica.
Chile y Brasil toman precauciones contra el coronavirus.
Ejecutivos de Citgo son trasladados a celdas de seguridad del régimen de Venezuela.
Y muerte de médico que alertó sobre coronavirus desata la ira de los ciudadanos en China.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Emilio Cejas en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición, Pedro Corso. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:02 damos inicio a continuación y de inmediato a las noticias de Cuba.
El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra en paradero desconocido tras haber sido detenido por la mañana este viernes en La Habana. Su novia, la curadora de arte Claudia Genluí Hidalgo, hizo la denuncia a Radio Martí.
Hoy por la mañana nosotros amanecimos y él se dirigía a una reunión de trabajo y yo a otra. Él iba hacia el municipio Playa y yo iba hacia otro lado. Y cuando estoy en mi reunión de trabajo me llega un mensaje en el cual dice el texto preso. Fue el mensaje que me llegó preso, ni siquiera de su móvil, sino de otro celular. Me llama la atención inmediatamente que me llegue ese mensaje, por supuesto. Me preocupo muchísimo y lo comienzo a llamar a su móvil. Su móvil está apagado fuera del área de cobertura. Son las señales que indican que lo que ha sucedido inevitablemente es que está desaparecido. Por supuesto, estoy segura de que es que ha sido detenido porque nosotros mantenemos comunicación constante justamente para que si suceden este tipo de eventos yo poder estar informada, o sea, estar alerta todo el tiempo. Y más en este momento en el que recientemente la comenzó este nuevo gesto artístico con el casco como una especie de homenaje a las niñas que fallecieron en el derrumbe hace poco en La Habana Vieja y a través del cual Luis está dándole visibilidad a una serie de casos particulares que por toda La Habana están ocurriendo, que son los derrumbes constantes que ponen en peligro la vida de todos los ciudadanos, personas que transitan por las calles de La Habana.
El opositor cubano Guillermo Fariñas fue liberado sin cargos en la tarde del jueves, luego de permanecer 2 días detenido en una unidad del Ministerio del Interior en la ciudad de Santa Clara. El propio Fariñas reveló a Radio Televisión Martí las amenazas a que fue sometido en sus interrogatorios.
La motivación fue la siguiente, o sea, ellos dicen que yo había ido a Matanzas días anteriores a coordinar un levantamiento nacional que se iba a hacer y que no iban a permitir que yo desestabilizara el país. Y que yo ahora me dirigía a La Habana a hacer esa misma actividad de coordinación, que ellos no iban a permitir que los grupos de oposición actuáramos coordinadamente. Yo le dije que sí, que ese era el derecho de nosotros y que sí lo íbamos a hacer aunque no me dejaran salir. La otra cuestión fue que ellos también me querían impedir que yo fuera a sacar la visa Schengen porque no iban a permitir que yo siguiera saboteando las relaciones entre Cuba y la Unión Europea, sobre todo las relaciones económicas, porque eso iba en detrimento de la revolución y la estabilidad. Y me dijeron, después del día 20, yo no puedo salir del municipio de Santa Clara. Que me puedo mover en Santa Clara, que ellos me van a estar chequeando todo lo que yo quiera, pero si intento salir del municipio de Santa Clara, me van a detener. El otro motivo fue que ellos querían demostrarme, bueno, nosotros te estamos haciendo un experimento para que tú veas que nadie habla de ti. Me enseñaron, Eric Francis, aquí no era, me enseñó algunos Twitter, de algunos Facebook, me dijo que nada más que había hablado sobre mí el periódico El País de España y que nadie se preocupaba de mí, que lo pensara bien, porque ellos lo que querían que cuando fuera El País, que era un provocador nato y que ellos habían tenido mucha paciencia conmigo, y le dije, más paciencia ha tenido el pueblo de Cuba con ustedes. Quisiera en especial al senador Marco Rubio y a todo un grupo de amigos que tenemos en el Parlamento Europeo, todas las organizaciones, a todos los medios de prensa.
El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, horas antes de que fuera puesto en libertad Guillermo Fariñas, había pedido a Cuba la libertad del ganador del premio Sájarov 2010, quien fuera arrestado el miércoles.
Hago un llamado a la liberación inmediata de Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo en el año 2010, arrestado en Cuba. La libertad de pensamiento es un derecho que no debe privarse a ninguna persona, escribió Sassoli en su cuenta de Twitter.
La petición del socialista Sassoli tuvo lugar horas después de que la vicepresidente del Parlamento Europeo y diputada ecologista Heidi Hautala y la presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara y parlamentaria socialista María Arena expresaran su profunda consternación ante la detención de Fariñas.
Y Amnistía Internacional alertó que el régimen cubano sigue con los patrones de siempre para silenciar las voces críticas y aseguró que monitorea de cerca la situación. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene las declaraciones de la vocera de la organización.
Amnistía Internacional alertó sobre el uso que hace el régimen cubano de herramientas del sistema penal y otros mecanismos a su alcance como Estado para silenciar a quienes defienden la libertad de expresión en la isla.
Más allá de condenar esto, también llamamos la atención de la comunidad internacional de que no ignore esta situación y que también la denuncie públicamente.
Recalcó Alina Castillo, encargada de campañas para el Caribe de la Organización Internacional.
No puede ser posible que la administración de Díaz-Canel pretenda acallar a toda persona que ose ejercer pacíficamente su derecho a expresarse libremente.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos también denuncia la escalada represiva del régimen contra la disidencia. Ariane González conversó con Alejandro González Raga y con el periodista independiente Boris González Arena.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó la escalada represiva que el régimen castrista lleva contra los opositores. Su presidente Alejandro González Raga así lo expresó a Radio Martí.
Es una escalada represiva, no es solamente los últimos casos. Viene habiendo una implementación de la represión en torno a personas que no dejan salir del país, a José Daniel que está en prisión y le han inventado una causa para sacarlo del juego, ahora Fariña lo amenazan y le prohíben salir de Cuba, lo retienen para que no pueda viajar a la embajada, a Boris lo llevan, lo sacan de manera violenta de su casa, los otros días no permitieron salir a cinco activistas que deberían de participar en el Parlamento Europeo en un evento que organizaba José Ramón Bauzá de Renovación Europea, y todo esto forma parte de una, digamos, estrategia represiva que lo que tiene como trasfondo impedir que la imagen ya deteriorada del gobierno cubano pues no se acabe de deteriorar.
El periodista independiente Boris González Arenas considera que el régimen reprime en lugar de trazar las estrategias para mejorar el país.
Diría que es un poco la manifestación de la situación del país, que es bastante difícil. Sencillamente lo que parece es que a cualquier acción de descontento la van a reprimir y nada más que eso, en lugar de trazar estrategias a nivel de país que nos mejoren la situación de salud, de educación, de infraestructura, que realmente está colapsada.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, al final del año 2019, registró un total de 3.157 detenciones arbitrarias en Cuba y solo en el mes de enero de este año se documentaron 196, todas contra activistas de derechos humanos y periodistas independientes. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y se extiende hacia las provincias del interior del país la crisis con los transportistas privados. Tomás Cardoso tiene los detalles en la siguiente información.
En las provincias de Cienfuegos, Villa Clara, Santi Espíritus, Holguín y Santiago de Cuba hay una seria disminución de los viajes que ofrecen los transportistas privados luego de la implementación el día 1 de febrero de las nuevas medidas en el sector y a la que están opuestos estos cuentapropistas. En Santa Clara en estos momentos la mayoría de los choferes privados no están ofreciendo el servicio, informa el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Están descontentos con esa medida y de momento han decidido trabajar un poquito, no trabajar, pero esa fluidez de transportación de personas a través de los particulares no está existiendo en estos momentos.
Desde Santi Espíritus, en el municipio de Jatibonico, el residente Vladimir Ríos Cruz expresa que hay mucha presencia de inspectores y policías en las calles multando a los transportistas que no están trabajando.
Estuve hablando con varios de ellos, le ofrecieron el litro de petróleo a 8 pesos, le pusieron de Jatibonico a Santi Espíritus que ellos cobraban 25 pesos, se lo pusieron a 15 pesos. En las máquinas que montaban 6 personas, ahora tienen que montar 5 y en otros 4, y la goma y lo demás que necesita el carro, definitivamente no están de acuerdo con eso y ninguno quiere hacer los viajes.
También en la capital espirituana, el comunicador Adriano Castañeda concluye que los viajes intermunicipales son los más afectados.
No están tirando viajes, hay que pasar por los puntos estos amarillos para ver la cantidad de personas aglomeradas ahí.
Mayarí, en la provincia de Holguín, el precio topado lo están desafiando los privados, aumentando el valor del viaje, reporta la activista de la corriente martiana Teresa Miranda Céspedes.
Han subido el precio, porque antes cogía, por ejemplo, un carro particular en Cuesta y me cobraba 5 pesos, esta última vez me cobraron 10.
Y en Santiago de Cuba, entre otras quejas, los transportistas consideran que la tarjeta magnética es otra forma de control sobre ellos. Nos cuenta el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Cada cuentapropista tendrá que ir a solamente un punto que se le asigne y tendrá acceso a una cantidad limitada de combustible. Prácticamente es lo mismo que el sistema de la libreta de abastecimiento.
El ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, criticó la actitud de los boteros de no respetar las nuevas regulaciones que impusieron precios topados al traslado de pasajeros. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Los cubanos opinan sobre la anunciada posibilidad de importar autos a la isla en moneda libremente convertible. Ivette Pacheco preparó el informe.
Algunos consideran imposible de alcanzar la posibilidad de que cubanos residentes en la isla puedan importar un auto nuevo en moneda libremente convertible, tal y como anunció este jueves en el programa Mesa Redonda de la Televisión Nacional Iset Marixa Vázquez, vicepresidenta primera de la corporación Cimex. Michael Herrera, activista que vive en La Habana, dijo a Radio Martí sobre el tema.
Considero que es una burla, un abuso. Es casi un chiste eso, lo mismo negro. Personas que le van a ofrecer un carro a esos precios, como el salario medio en este país está entre los 14 y los 17 euros mensuales.
Juan Robert Lemoc, quien reside en Alamar, al este de la capital cubana, aseguró a Radio Martí que la venta de autos en divisas es algo que no interesa a los cubanos.
El cubano realmente no le interesa eso, mija. No le interesa. Yo no puedo comprar un carro de eso ni nadie. Eso es una persona muy aislada, pueden comprarlo, no tiene venta, eso no funciona. Yo pensaría de otra forma. Y son una población muy vieja de gente jubilada.
Los funcionarios que hicieron el anuncio en el programa Mesa Redonda reconocieron que la medida iba dirigida a una parte de la población que tiene ingresos superiores. La medida comenzará a aplicarse en La Habana. La importación de autos se llevará a cabo a través de las agencias Cimex y Sasa. Sobre el anuncio, el economista cubano residente en España, Elías Amor, expresó a Radio Martí.
En primer lugar, los autos en Cuba seguirán siendo de unos precios desorbitados para el poder de compra de los cubanos. En segundo lugar, que se tendrán que pagar en dólares o en euros o en cualquier otra divisa, ya no se podrán pagar en CUC. Y en tercer lugar, lo que viene a demostrar es que en Cuba hay unas enormes desigualdades económicas y sociales, y en ese sentido, bueno, pues lo que hace el gobierno con esta medida es intentar, bueno, pues obtener más divisas para el presupuesto del Estado, pero no beneficiar ni los intereses ni las necesidades del pueblo cubano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A las 6:14 damos inicio a las noticias que tienen que ver con los Estados Unidos en la voz de don Bruno Tocash.
Muchas gracias. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sale de la batalla por el juicio político con un aumento en las encuestas. Analistas políticos ven más perspectivas para su reelección. Detalles desde la ciudad de Washington con Luis Alberto Facal.
las perspectivas para la reelección de Trump parecen más favorables que en cualquier momento durante su presidencia. En la Casa Blanca, una vuelta de victoria para el presidente Donald Trump ante una multitud entusiasta.
And they brought me to the final stages.
Y me llevaron a las etapas finales de juicio político. Pero ahora tenemos esa hermosa palabra. Nunca pensé que una palabra sonaría tan bien. Se llama absolución total.
En el corto plazo, la absolución de Trump podría ser un impulso político, dice el historiador presidencial Alan Lichtman de American University.
I think it will help motivate.
Creo que ayudará a motivar a la base de Trump. Sin duda, ellos aceptarán su argumento de que esta fue una cacería de brujas partidista diseñada para derrocar a su presidente.
A medida que la campaña presidencial de 2020 se pone en marcha, Trump debería beneficiarse de la fuerte economía de Estados Unidos, dice John Fortier del Bipartisan Policy Center.
Apunta a una carrera cerrada en este punto. El presidente aún tendrá que aumentar un poco sus números de aprobación para ser competitivo, pero no está tan lejos de eso y tiene otras fortalezas.
Trump se atribuye la victoria después de su juicio político, pero se enfrenta a otro juicio, el de los votantes en noviembre. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Los demócratas de la Cámara de Representantes votaron el jueves en contra de una medida apoyada por el Partido Republicano que buscaba condenar enérgicamente a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, por destrozar públicamente una copia en papel del discurso pronunciado el martes por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el Estado de la Nación.
La medida republicana fue rechazada en una votación de 224 en contra y 193 a favor. Políticos republicanos criticaron a Pelosi por destruir su copia del discurso inmediatamente después de que el presidente Donald Trump concluyera sus comentarios el martes por la noche antes de una sesión conjunta del Congreso.
En comentarios a periodistas, Pelosi dijo después que su acción fue para llamar la atención sobre lo que calificó como el engañoso contenido del discurso del presidente Trump.
Como positivo fue descrito el encuentro a puertas cerradas entre el consejero para el cercano oriente del presidente Donald Trump y los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones este jueves en la ciudad de New York. Informa desde la ONU la corresponsal de La Voz de América, Celia Mendoza.
Ignorando las preguntas de la prensa, llegó a la misión de Estados Unidos ante la ONU Jared Kushner, yerno y principal asesor para el Medio Oriente del presidente estadounidense Donald Trump. Él invitó a un almuerzo de trabajo a los miembros del Consejo de Seguridad para hablar acerca del plan de paz propuesto por la administración Trump.
Excelente reunión, muy explicativa. Nos explicó a todos el plan de por qué lo estaba haciendo. Y dice que es el único plan que se ha hecho, donde están todos los detalles, que está por escrito y que hay un mapa por primera vez en la vida, que nunca lo había vivido. Pero fue muy interesante.
Compartió tras la reunión de dos horas con La Voz de América el embajador de la República Dominicana ante la ONU, José Singer, quien agregó.
Va a haber más reuniones sobre el tema, muy interesante, y esperamos que eventualmente esté el problema más difícil que tiene el mundo en cuanto a una negociación. Tiene 70 años el problema. Vamos a ver si se resuelve.
El plan ha sido rechazado por la autoridad palestina, que con el apoyo de Túnez e Indonesia presentarán ante el Consejo de Seguridad el próximo 11 de febrero el borrador de una resolución que busca condenar el plan israelí para anexar sus asentamientos en Cisjordania. Esfuerzo que se da a pesar de la advertencia emitida durante la presentación del plan de paz, que Washington vetará cualquier intento de condenarlo en la ONU. Aún así, Kushner avanza en su labor con el Consejo de Seguridad.
Creemos que los israelíes y los palestinos ahora deben unirse para negociar un acuerdo duradero que funcione para ambos.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y Pete Buttigieg, un exalcalde de South Bend en el estado de Indiana, derrotó por un estrecho margen al senador Bernie Sanders en los comités partidistas o caucus de Iowa con el 100% de los recintos contados, anunció este jueves el Partido Demócrata de Iowa luego de fallas técnicas que impidieron el recuento de votos en la contienda por la nominación presidencial demócrata.
Los comités partidistas del 3 de febrero en el estado de Iowa fueron la primera cita electoral en el calendario demócrata para elegir al candidato que se enfrentará al presidente del Partido Republicano, Donald Trump, en las elecciones del 3 de noviembre.
Por otra parte, los candidatos a la nominación demócrata para las elecciones presidenciales en Estados Unidos debatirán esta noche en New Hampshire, estado que acogerá el próximo concurso electoral. Michelle Sagué informa desde Washington.
Los aspirantes a la candidatura presidencial demócrata celebran este viernes un debate electoral en New Hampshire previo a las primarias del martes próximo en ese estado y tras la debacle de los caucus de Iowa, donde quedaron prácticamente empatados Pete Buttigieg y Bernie Sanders. Ambos están en un empate virtual tras el recuento de un 100% de los votos del estado de Iowa. Buttigieg, exalcalde de South Bend, Indiana, lidera con un 26,2%, seguido por Sanders con el 26,1%. Sanders, quien perdió por poco la nominación presidencial demócrata a Hillary Clinton en el 2016, realizó una conferencia de prensa en Manchester y dijo que el caótico caucus de Iowa era un error que era injusto para todos los candidatos.
That screw up has been extremely unfair.
Él dice que el error ha sido extremadamente injusto para el pueblo de Iowa, para los candidatos y para sus seguidores. Por su parte, Buttigieg ha reclamado la victoria en la carrera.
It has been an extraordinary week.
Él dice que ha sido una semana extraordinaria y que están electrificados con la energía de la validación de la visión de su campaña que tuvieron en Iowa. Las primarias en el estado de New Hampshire se realizarán el martes 11 y los líderes del estado dicen estar preparados y que las fallas en el caucus de Iowa han servido de ejemplo para evitar errores. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les hablo Michelle Sagué.
Y recibimos a continuación el pronóstico del tiempo para toda nuestra área, a cargo del meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras un frente frío moderado se mueve sobre las provincias occidentales cubanas con rumbo a Villa Clara y Cienfuegos, donde pudiera llegar muy débil sin mostrar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Un muy débil centro de altas presiones sobre la región central no contribuirá con mucha fuerza al movimiento del frente. Sin embargo, otro frente frío penetrará las aguas del noroeste del Golfo el sábado, pero solo para estacionarse en su sector norte durante el fin de semana. Para Cuba, continuarán los nublados en las provincias occidentales con actividad de lluvias y tormentas eléctricas, pero cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá marejadas en la costa norte de la región occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Damos nuestra mirada a esta América Latina que siempre genera abundante información. Don Bruno.
El ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, anunció hoy que decretó la alerta sanitaria en todo el país por la epidemia de coronavirus que tuvo lugar o que se originó en China.
Mañalich explicó que el objetivo es reforzar la capacidad de respuesta del sistema sanitario chileno ante la posible llegada del brote.
En Chile no se han detectado ningunos casos, pero el ministro dijo que las autoridades saben que va a llegar el virus en algún momento y por eso debe prepararse para detectarlo a tiempo y evitar un brote secundario en el país andino.
La alerta sanitaria permitirá al gobierno de Chile disponer inmediatamente de recursos económicos, humanos y logísticos en caso de ser necesario.
El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, promulgó hoy una ley para preparar a la nación ante la posible llegada de la epidemia del coronavirus, que deja ya un saldo de más de 600 muertos en China.
La ley establece el aislamiento de las personas infectadas o que presenten síntomas, exámenes médicos y tratamientos obligatorios, autopsias e incineración de los cadáveres de enfermos de coronavirus.
Asimismo, la legislación prevé la prohibición de entrada y salida del país y acciones preventivas sobre mercancías e importaciones.
Hasta ahora en Brasil solo se han detectado casos sospechosos. El gobierno del presidente Bolsonaro ha repatriado a los brasileños que estaban en Wuhan, la ciudad china donde se originó la epidemia.
Ex legisladora colombiana detenida en Venezuela compareció ante un tribunal de Caracas, donde se declaró perseguida del presidente de su país, Iván Duque, a quien acusó de querer asesinarla. Pedro Corzo con esta información.
La ex senadora colombiana Aida Merlando, fugitiva de su país donde cumplió una condena de 15 años de cárcel por fraude electoral y sobre quien pesa una orden de captura de la Interpol, dijo ante un tribunal en Caracas, Venezuela, donde se encuentra presa, que se fugó porque el presidente Iván Duque la persigue para asesinarla. Una declaración que fue rechazada tajantemente por el senador colombiano Fernando Araújo.
¿Cómo se puede uno confiar en un testimonio de una persona que está prisionera del régimen de Nicolás Maduro? Una persona que estuvo varios días, seguramente padeció de algún tipo de presión para que realizara este tipo de declaraciones. Declaraciones que puedo decirle con toda seguridad que en el caso de Álvaro Uribe y de Iván Duque carecen de toda veracidad. Yo no sé cómo es la red de corrupción en la que estaba inmiscuida la senadora, pero sí puedo dar fe y total garantía de que tanto el presidente Duque como el expresidente Uribe han actuado siempre de acuerdo a la ley con absoluta integridad.
Araújo enfatiza que las relaciones de Colombia con el régimen de Nicolás Maduro no existen. Así que la situación de la fugitiva Merlano no podrían empeorarlas.
Las relaciones hoy entre Venezuela y Colombia son con el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. Colombia, el gobierno de Colombia no tiene relaciones con el régimen usurpador de la dictadura de Nicolás Maduro. Con esa no hay forma de agravar la relación porque no existe la relación. Por lo tanto, no se puede agravar lo que no existe.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y seis ex ejecutivos de Citgo, la refinería filial de petróleos de Venezuela, se encuentran detenidos en las celdas de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, en Venezuela. Los seis se encuentran bajo arresto domiciliario desde diciembre del año 2019. Carolina Alcalde nos dice más desde Caracas.
Consultado por La Voz de América, Jesús Loreto, abogado de Tomeu Badel, uno de los ex ejecutivos, aseguró que no ha podido entrar a constatar el estado de la vivienda en la que se encontraba detenido Tomeu y que no ha tenido comunicación con su defendido. El abogado aseguró textualmente, abro comillas, que se trata de una gravísima violación a la libertad personal y a la presunción de inocencia, así como un desconocimiento a la autoridad judicial por parte del SEBIN, ya que el tribunal de la causa jamás ha revocado la medida de arresto domiciliario. Cierro comillas. En conversación telefónica con La Voz de América, Verónica Badel, hija de Tomeu Badel, relató que se enteraron de la situación a través de los familiares de los otros ex ejecutivos y manifestó que se encuentran profundamente preocupados por el estado de salud de su padre.
Tiene varios problemas de salud y dudo que se haya llevado sus medicinas, ¿sabes? Su comida, sus cosas que tiene que tomarse diariamente para mantener su salud. Nuestro papá tiene problemas cardiovasculares, tiene varias pastillas para controlar su tensión y cosas así, y obviamente cuando pasan cosas de este extremo nos preocupamos.
Hasta el momento ningún funcionario del gobierno en disputa se ha pronunciado en relación a este caso. De los seis ejecutivos, cinco tienen nacionalidad estadounidense y fueron acusados por varios delitos, entre ellos haber propuesto el refinanciamiento de $4,000 millones en bonos Citgo, ofreciendo un 50% de la compañía como colateral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Rusia criticó a los Estados Unidos por provocaciones a Venezuela. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, realizó una gira por Latinoamérica. Jorge Orellana informa.
El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, criticó a Washington tras los últimos acontecimientos en la Casa Blanca y dijo, amenazan con utilizar todas las opciones que están sobre la mesa y organizan de manera regular las provocaciones. El canciller ruso, que primero se reunió en la ciudad oriental de Santiago con su colega Bruno Rodríguez, viajó a México y se reunió con su par Marcelo Ebrard. En el encuentro, los funcionarios también abordaron la crisis venezolana y otros temas de interés común. Según Lavrov, Rusia y sus socios mexicanos comparten la visión de que en Venezuela se necesita un diálogo sin condiciones para solucionar la crisis política y social. La Unión Europea ha estado formando una iniciativa con el Grupo de Lima y no consideramos que tales redes sean útiles o productivas. Hablamos de la necesidad de un diálogo nacional sin condiciones previas. Es nuestra posición, la de México y de nuestros socios, concluyó. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Damos la bienvenida también a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Emilio Cejas en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición Pedro Corso. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde y 31 minutos, damos inicio inmediatamente a las noticias de Cuba.
El activista Armando Abascal fue detenido y conducido al sector policial del poblado Carlos Rojas de Jovellanos, donde reside, por denunciar la crisis del transporte local. Poco tiempo después fue puesto en libertad. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Las nuevas regulaciones y el acoso de los inspectores contra los transportistas privados, unidos a la crisis del transporte público, ha dejado a los habitantes del poblado de Carlos Rojas, del municipio matancero de Jovellanos, prácticamente varados.
Aquí había un transportista que llegaba nada más que de Jovellanos, aquí al poblado de Carlos Rojas. Pero entonces ha sido tanto el acoso por parte de los inspectores y de la policía que prácticamente han desaparecido.
Explicó Armando Abascal, defensor de derechos humanos. Las autoridades cubanas, calcando una medida puesta en práctica durante el llamado periodo especial, han ordenado que los vehículos estatales recojan en paradas y puntos de control a las personas que tratan de trasladarse hacia otros lugares.
Nosotros vivimos a 5 kilómetros del municipio, pero toda la gestión aquí hay que hacerla en Jovellano. Ahí está el hospital, ahí están los centros de trabajo y por la mañana se pone muy caótico el transporte para allá. Y todos los días por la mañana viene una guagua con una señora que parece que es dirigente o que es esposa o hija o hermana de un dirigente. Esa guagua todos los días sale de aquí, de este pueblo, y no pasa por la parada y no recoge a nadie. Y a eso tiene molesto a los vecinos.
Parado en un banco del parque, frente a decenas de personas, el activista denunció que el régimen ha institucionalizado las delaciones contra los cuentapropistas, pero no pone coto a las conductas de dirigentes que esquivan las regulaciones de recoger en sus vehículos estatales a las personas aglomeradas en las paradas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y efectivos policiales permanecen desde hace más de 10 días en las inmediaciones de la vivienda del opositor Iván Hernández Carrillo en Colón, provincia de Matanzas. Su madre, la dama de blanco, Asunción Carrillo, quien también reside en el lugar, denunció a Radio Martí la situación.
La patrulla ahí en la esquina con una vigilancia estricta detrás de él. Van donde quiera que va, están ahí atrás de él, y donde quiera que él hace una visita, ahí se parquea el carro hasta que él sale de ahí y vuelve para la casa. Y ahí la patrulla permanentemente en la esquina, mañana, tarde y noche, y con agentes de la policía y de la policía política, agentes de la seguridad del Estado. Y mantienen ese operativo ahí fijo, hace ya como 3 o 14 días llega el operativo ese ahí en la esquina de la casa. Mira, inclusive ayer volvió a salir que iba a hacer otra una visita y le dijeron que no podía salir. Entonces dijo, bueno, que si no podía, que él sí iba a salir, porque él sí tenía que moverse en el pueblo, porque le prohibieron que fuera a La Habana, él no puede salir del pueblo. Entonces dijo que aquí en el pueblo tiene que salir. Él dijo que si no, bueno, que entonces que se lo llevaran detenido. Entonces, después que el oficial ese de la seguridad habló con el jefe, que tuvo que llamar y eso, entonces le dijeron que sí, que continuara, pero bueno, con él ahí detrás. Y cuando regresó, volvió y retornaron para acá. Y yo puedo salir y también muchos opositores pueden venir a la casa. El que no puede salir es Ibao, que no puede salir del pueblo y que lo persiguen todo el tiempo. Bueno, es una prisión domiciliaria.
El activista anticastrista cubano Ramón Saúl Sánchez enfrenta un proceso de deportación luego de más de 50 años de vivir en los Estados Unidos. El Servicio de Inmigración alega que Sánchez ha vivido en el país todo el tiempo sin residencia ni ciudadanía. Ricardo Quintana conversó con el propio Sánchez y con su abogado Willie Allen sobre su situación.
Ni las huelgas de hambre ni las flotillas por la libertad de Cuba cercanas a las costas de la isla han sido tan difíciles para este activista como el proceso en el que se encuentra implicado en este momento.
Hace 17 años yo apliqué para la residencia, 14 años después me la negaron, volví a aplicar, 3 años después me la volvieron a negar y apelamos, ahí también esa apelación fue negada y ahora, bueno, hace un año más o menos viene este documento que me deja prácticamente en un limbo migratorio.
En la acusación formal del Departamento de Justicia se alega solamente un alegato, que él entró en 1967 sin documentos correctos para entrar a los Estados Unidos, que es incorrecto. Él llegó en el 67 con su pasaporte cubano, que estaba actualizado y con el permiso para poder entrar a los Estados Unidos en ese momento.
Sánchez comparecerá ante un juez el próximo 10 de marzo según la notificación que ha recibido del Servicio de Migración.
Es triste para mí porque yo quiero mucho este país, es mi segunda patria. He luchado toda mi vida y he trabajado desde que tengo 13 años y ya tengo 65, y me gustaría poder continuar al lado de mi familia y al lado de mi comunidad, que me ha demostrado un respaldo muy bonito.
Yo voy a pedir residencia, voy a pedir asilo, y al final también estamos pidiendo protección de ser expulsado de los Estados Unidos.
Su abogado asegura que será ahora más fácil defenderlo ante un juez de inmigración. Sánchez estuvo 7 años en prisión por negarse a testificar en contra de otros exiliados cubanos vinculados a la lucha armada para derrocar al régimen de Cuba.
De acuerdo al abogado Willie Allen, la conducta mantenida por sus defendidos durante más de 50 años no tiene nada que ver con la alegación que ha presentado la Secretaría de Justicia. O sea que no fue lo que dice que fue. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
He venido diciendo en mis comentarios que Cuba está con el agua al cuello y el nivel sigue subiendo. Están desesperados. En las últimas semanas hemos tenido al presidente títere Díaz-Canel suplicando un diálogo con los Estados Unidos. Lo ha repetido varias veces, siempre con la ya conocida cantaleta de que Estados Unidos tiene que tratarlos como iguales, etcétera, etcétera. Que no vamos a arrodillarnos y toda esa tontería. Y yo pienso que ya se están arrodillando. Ahora, después del discurso del presidente norteamericano Donald Trump sobre el Estado de la Unión, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla le pide a Trump que autorice los viajes de los turistas norteamericanos a Cuba, que vuelvan los cruceros. Se lo pidió al canciller aquellas declaraciones de Fidel Castro cuando dijo lo siguiente, refiriéndose a la llegada de turistas norteamericanos a Cuba. Dijo esto: turistas aquí, turistas a la ruleta, turistas aquí, turistas a corromper nuestra sociedad. No, 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 no. Ninguna ganancia, ningún beneficio económico podrá compensar en lo moral lo que el turismo yanqui significa para este país. Mientras no exista socialismo en Estados Unidos, cambio radical de mentalidad y costumbres, este pueblo no puede asimilar al turismo de los Estados Unidos. Este discurso lo pronunció Fidel Castro en la Plaza de la Revolución el 26 de julio de 1972. ¿Qué pasó, canciller Bruno Rodríguez, con esta declaración del comandante en jefe? Parece que se le olvidó. Dijo Fidel Castro en este discurso que los turistas venían a Cuba, a los prostíbulos. Recuerden que hasta Fidel Castro declaró con orgullo que las prostitutas más cultas del mundo eran las cubanas. Y tenía razón, porque mujeres con títulos universitarios, por necesidades, por la miseria, se convirtieron en jineteras. Otro de los logros grandes de la revolución.
Fue un comentario
de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Seis de la tarde, 40 minutos. A esta hora nos encontramos con las noticias de América Latina de esta segunda media hora del noticiero Radio Martí. Las comienza don Bruno Tocas.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ratificó que habría riesgos en el momento de volver a su país después de haber salido para realizar una gira internacional que le llevó esta semana a los Estados Unidos.
Estamos preparando el regreso al país. Sí, hay riesgos. Claro que hay riesgos, dijo Guaidó en una declaración a la salida de la reunión con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, y otros funcionarios de la organización.
El jueves, Guaidó se reunió también con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos.
Bueno, y James Story, encargado de negocios de la Oficina Exterior de los Estados Unidos para Venezuela, dijo en una entrevista con el canal de televisión TV Venezuela el jueves en Washington que está trabajando en todos los sentidos Washington para presionar al diputado o al disputado gobierno de Nicolás Maduro.
Story también criticó el papel que juegan Rusia y Cuba en Venezuela al decir que es injerencia tener al embajador de La Habana actuando en Caracas como miembro del Consejo de Estado de Venezuela.
Al ser preguntado si la Casa Blanca podría incluir a Venezuela en la lista de países patrocinadores del terrorismo, Story respondió: es posible, por supuesto.
El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, se mostró tajante ante la prensa en negar que hablara por teléfono con la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, con motivo de la presencia de esta en el aeropuerto de Madrid.
¿Es efectivo o no es efectivo que usted conversó telefónicamente con Delcy Rodríguez para que no recibiera a Juan Guaidó y si hay un cambio en la política exterior española respecto de este país?
Reivindico el buen periodismo y eso es una mentira y es absolutamente falso. Es absolutamente falso que yo tuviera una conversación telefónica con la vicepresidenta de Venezuela. Absolutamente falso. Que el gobierno de España siempre ha mantenido la misma posición: la celebración cuanto antes de unas elecciones libres y democráticas en Venezuela. Y por tanto estamos donde siempre hemos estado, con la libertad y la democracia del pueblo venezolano. Ahora bien, también le digo una cosa: nosotros no estamos a favor ni nunca participaremos en soluciones que se han deslizado por algunos actores internacionales de cualquier tipo de injerencia o intervención militar en Venezuela.
Y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos trabaja en una propuesta de resolución sobre las medidas a imponer al gobierno de Daniel Ortega luego de concluir que en Nicaragua hay un deterioro del orden democrático. Daliana Ocaña nos amplía desde Managua.
José Palé de la Alianza Cívica explicó que la crisis que vive Nicaragua sigue siendo un tema vigente en el organismo hemisférico.
Muchos países están trabajando en un proyecto de resolución que estaría moviendo y abriendo la posibilidad de que el tema vuelva a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
En tanto, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz, advirtió que los resultados de esta resolución podrían terminar con la suspensión de Nicaragua del organismo, lo que tendría graves consecuencias al cortarle el acceso al financiamiento de los organismos multilaterales.
Este es un problema político y que tiene implicaciones también de naturaleza económica, porque eventualmente al suspender a un Estado parte, este queda suspendido, aislado de la comunidad hemisférica, aislado de las fuentes de financiamiento.
El gobierno de Nicaragua, por su parte, considera la colaboración que ofrece el organismo regional para resolver la crisis como una intromisión en asuntos internos, por lo que negó el ingreso a la Comisión de Alto Nivel diplomático de la OEA al país. El Ejecutivo tampoco ha mostrado voluntad de renovar el acuerdo para que la OEA preste asistencia técnica en la negociación de las reformas electorales. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Periodistas y empleados del diario nicaragüense La Prensa esperan reanudar este viernes la impresión del periódico.
Se ha anunciado que este viernes empezarán a recibir el papel, tinta y otros insumos, materiales que fueron retenidos durante 75 semanas por orden de la Dirección General de Aduanas de Nicaragua, luego de las protestas populares contra el régimen de Daniel Ortega.
La prensa tuvo que ir reduciendo la cantidad de páginas de 42 a solo 8. La retención de la materia prima por parte de las autoridades obligó también al cierre de otros periódicos, además de la confiscación del canal 100% Noticias.
Y El Salvador y los Estados Unidos firmaron un convenio para otorgar visas de trabajo. Nery Mabel Reyes tiene los detalles desde San Salvador.
Mediante el convenio de las visas laborales H2A y H2B, más salvadoreños podrán participar en un programa de reclutamiento con el Ministerio de Trabajo local y con empresas estadounidenses para ir por un tiempo determinado a laborar a la Unión Americana, dijo el presidente de la República, Nayib Bukele.
Que además creo que es una solución, no solo legal a la migración, sino que además es mejor, porque no rompe con la familia, no rompe con sus vínculos familiares, no rompe con sus raíces de su tierra.
El convenio fue firmado por el presidente de la República, Nayib Bukele, y el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Douglas Johnson, quien dijo que el beneficio de este tipo de programas es que los trabajadores previamente seleccionados viajen de forma segura, sin exponerse a riesgo de caer en manos de grupos criminales o de traficantes de personas.
Sabemos que la mayoría de las personas que hacen el peligroso e ilegal viaje a los Estados Unidos están buscando principalmente mejores condiciones económicas. Este programa ofrece una alternativa legal, segura.
El programa pretende este año otorgar al menos unas 1,000 visas para trabajadores salvadoreños que puedan viajar a Estados Unidos. Además, El Salvador busca beneficios similares para sus trabajadores con países como Canadá y Qatar. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
A las 6:46 vamos a revisar otras noticias de otros lugares del mundo. Don Bruno.
China reportó que este jueves se registraron 73 nuevos decesos por coronavirus para alcanzar un total de 636 muertos.
El total de casos confirmados ascendió a 31.161. Un recién nacido descubierto infectado 36 horas después del parto se ha convertido en el paciente más joven conocido.
Según la televisión estatal china, el presidente Xi Jinping dijo que su país tiene confianza total en su capacidad para derrotar al coronavirus.
Mientras, hay una oleada de ira en China por la muerte del médico que dio la voz de alarma sobre el coronavirus y a quien autoridades acusaron de difundir falsos rumores. France Press tiene la información.
Li Wenliang, un oftalmólogo de Wuhan de 34 años, contrajo la enfermedad tratando a un paciente. Tras alertar a finales de diciembre sobre la aparición del virus en la capital de Hubei, fue convocado por la policía, que lo acusó de difundir rumores junto con otras 7 personas. Ahora es un héroe nacional frente a los funcionarios locales acusados de haber ocultado la aparición de la epidemia. Es un héroe, estoy totalmente de acuerdo con eso. En primer lugar, fue muy capaz en su trabajo. De lo contrario, no podría haber encontrado el problema la primera vez. Fue muy valiente y honesto para decirle las cosas a todos. Dio su vida por el bien de nuestro país y era muy joven. Medios públicos anunciaron la muerte el jueves por la noche, pero luego eliminaron la información de las redes sociales. El gobierno central anunció una investigación sobre la muerte del médico y el ayuntamiento de Wuhan dio el pésame a la familia.
Una ofensiva del régimen de Siria con apoyo de Rusia dejó por lo menos una 20 de civiles muertos, entre ellos niños, en la ciudad de Saraki, en la provincia de Idlib. La siguiente crónica de AFP presenta el testimonio de un funcionario de salud quien señala que los hospitales sufren diariamente los bombardeos.
De acuerdo con un nuevo balance de Naciones Unidas, en 2 meses unas 586 mil personas tuvieron que abandonar sus hogares por los combates en la región, controlada parcialmente por grupos yihadistas y que también cuenta con presencia de rebeldes. Trabajadores de hospitales protestaron contra el ataque a instalaciones de salud por el régimen y sus aliados rusos, mientras la Unión Europea llamó a la apertura de un corredor humanitario en Idlib.
Diariamente 3 hospitales quedan fuera de servicio debido a los bombardeos sistemáticos. Advertimos de una catástrofe
de salud a nivel de provincia y el colapso total de la situación de salud si la ofensiva continúa de manera sistemática contra instalaciones sanitarias.
Turquía, que cuenta con tropas desplegadas en el noroeste de Siria, incluida la región de Idlib, donde apoya a los rebeldes, instó al régimen de Bashar al-Assad y a Moscú a interrumpir su ofensiva. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos confirmó que las fuerzas del régimen tomaron control de amplios sectores de Sarakib. Según el observatorio, los yihadistas y rebeldes cuentan con el apoyo de la artillería turca en los combates en la región. Sin embargo, Ankara no mencionó que esté aportando ese apoyo. El frente de Idlib representa la última gran batalla estratégica para el régimen, que ya controla más del 70% del territorio sirio. La guerra en Siria comenzó en marzo de 2011 con la violenta represión de manifestaciones antigubernamentales y ha dejado más de 380.000 muertos y millones de desplazados.
Y la situación del desabastecimiento de productos de aseo y la falta de combustible es analizada por el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita en entrevista con Tomás Cardoso en su programa La Noticia en Perspectiva.
Vámonos con nuestro primer invitado en la capital cubana, la presentación del destacado doctor en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ha dicho la ministra de Comercio Interior que hay una crisis también con los productos de aseo. Usted se adelantó a esto. Hace algunos días usted desde el mercado Carlos III nos dijo que había una enorme cola para el papel sanitario, recuerdo que me dijo aquello, y que aún se hacía cola para un producto que no se sabía si estaba o no disponible. Ya es oficial, hay una crisis a nivel nacional de los productos de aseo, detergente, jabón, pasta dental, papel sanitario. ¿Cuál es el impacto de esto? Que incluso lleva hasta el contrapropismo, porque nos habló hoy un dueño de una palabra en Camagüey que están teniendo dificultades porque no hay detergente para fregar los platos.
Claro, sí, esta situación afecta a toda la sociedad cubana, es decir, es transversal, es producto también de la parálisis que hay de las importaciones. Y del país, al paralizar el combustible, tiene que regular toda la economía, todas las industrias, y con esto tiene que regular también la industria del aseo.
Dijo que era por problema de dinero, problema de financiamiento.
No hay dinero. Si no hay dinero, pues está importando, importa mucha materia prima. Es como la industria de la biotecnología. Cuba tiene una gran industria de biotecnología, pero Cuba no tiene las materias primas para hacer productos de alta biotecnología. Es esto lo que está pasando. Si Cuba no tiene capacidad para generar, vamos a decir, productos. Cuba tiene sí grandes fábricas, pero no tiene materia prima para generar esas fábricas, para echarlas a andar. Y esto es lo que está pasando. Si no hay financiamiento, un país se queda prácticamente en cero con el financiamiento. Y esto es algo concreto, sobre todo donde más se siente, que la gente lo ve mucho, es las largas filas que se hacen para los productos. Pero detrás de esto hay un problema, que es el combustible, que paraliza la economía. Sí, fundamentalmente en Santiago de Cuba existe una escasez total de combustible, de gasolina y de petróleo. Es decir, hay que decir que esta situación está pasando en Santiago de Cuba. Si el país no tiene combustible, por tanto no puede llevar los productos hacia donde están, de los almacenes hacia donde están, desde el puerto hacia donde está la demanda, y eso paraliza toda la economía ahora mismo, la realidad del país con el tema del transporte y con el tema del combustible, que afecta también el tema de la alimentación, porque si no hay combustible para mover los alimentos hacia los agromercados, hacia las tiendas regadoras de divisas, bueno, por supuesto no va a haber la comida en esos lugares, no va a haber el medicamento en la farmacia, no va a haber la harina para hacer el pan. Esto afecta, esto es transversal a toda la economía y paraliza, básicamente, el consumo y paraliza entonces también las importaciones. Más la aparición ahora del dólar dentro del mercado nacional, es decir, está circulando una tercera moneda, aunque se quiera decir que no, pero está circulando. Está en este momento en su apogeo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Bueno, y hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, eso nos da felicidad, ¿verdad? Mucha felicidad, sí. La felicidad, precisamente de eso nos habla hoy en la sección de salud la doctora Maritza Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? ¿Cómo está usted? Hoy vamos a hablar de un tema que me fascina y quiero compartirlo con usted, porque es un tema muy amplio y a veces hasta un poco difuso. ¿Se ha preguntado usted qué es la felicidad? Bueno, cada persona lo define como cree, como entiende. Los parámetros de felicidad para cada uno de nosotros son diferentes. Sin embargo, hablando de la parte química de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro, existen cuatro químicos naturales que suelen ser definidos como el cuarteto químico de la felicidad. Y me refiero al que está conformado por hormonas que produce nuestro cuerpo diariamente, como endorfinas, serotonina, dopamina y oxitocina. Este es el cuarteto químico de la felicidad que depende de nosotros, de nuestro estilo de vida y nuestra actitud, que nuestro cuerpo diariamente y en cada momento del día, sin nosotros darnos cuenta, como sucede con la mayoría de las funciones que ocurren en esta maquinaria casi perfecta que ha creado Dios, que es el cuerpo humano, se va segregando este tipo de químicos y de eso depende que estemos más o menos felices. Ahora bien, hay 5 elementos de la felicidad según estudios de la Universidad de Harvard aquí en Estados Unidos. Y tiene que ver, por ejemplo, en primer lugar, con el bienestar espiritual. Las personas que tienen crecimiento espiritual y que desarrollan ese proceso que se llama creer y la fe, pues tienen la posibilidad de que esta química cerebral y estas hormonas que se tienen que sintetizar puedan hacerlo en mayor cuantía. Y esto le va a dar esa sensación de bienestar y de felicidad a la persona que muchas veces no sabe ni por qué, pero es que está conectada interna espiritualmente con un ser superior que le ofrece esa paz y esa felicidad. En segundo lugar, con el bienestar físico, obviamente. Las personas que tienen algún tipo de enfermedad, alguna situación que no está en sus manos resolver, aquellos que padecen de dolores comunes y frecuentes, ya eso, esa angustia de padecer un dolor, pues les va restando precisamente el deseo de sentirse felices e internamente va trabajando en contra de lo que se debe producir, que son las hormonas que habíamos hablado anteriormente. En tercer lugar, y este me encanta, el bienestar intelectual. Aquellas personas que realmente les apasiona lo que hacen todos los días, que lo disfrutan y que son creativos, tienen la posibilidad de crear más sustancias químicas que son las hormonas de la felicidad, porque realmente están disfrutando el día a día de su vida. Esto es tan interesante que vamos a seguir mañana, Dios mediante.
Tiempo para los deportes con Rafael García Toledo. ¿Cómo está, don Rafael? Buenas tardes, bienvenido.
Muy bien, después de esa presentación tan entusiasta.
¿Verdad?
Sí, con ese acento, con ese acento villamarino.
Demostró felicidad. Demostró felicidad en la voz.
No, lo que pasa es que él sabe que mientras uno, cuando más pronto empiece, más pronto termina. Salen de mí. Muy bien, esta noche terminando, hablando de terminar, termina la Serie del Caribe. Este es el final. Es hoy a las 7 de la noche, unos poquitos minutos, va a empezar el juego entre la selección de República Dominicana y la selección de Venezuela. Y de aquí pues saldrá el campeón de este año de la Serie del Caribe. Tanto Venezuela como República Dominicana ganaron 5 juegos y perdieron 1, o sea que terminaron desde el punto de vista ganado y perdido empatados. Entre los participantes le siguió México con 4 ganados, 2 perdidos, Puerto Rico 2 ganados, 4 perdidos, Panamá 1 ganado y 4 perdidos, y Colombia, que debutó en esta Serie del Caribe, tiene 5 perdidos, no pudo ganar juego. Evidentemente Colombia, por lo menos esta selección, todavía no tiene el nivel de participar con estos equipos que, como decimos en criollo, trajeron un trabuco, y en Colombia no hay suficiente jugadores de pelota para llegar a ese nivel todavía. Pero por aquí se empieza. Y Cuba no vino, simplemente no pidió la visa a tiempo, y entonces, como es natural, cuando la ineptitud comunista hizo que no pidieran la visa, le metió la culpa a todo el mundo, el imperialismo yanqui, el comisionado de la Serie del Caribe, cómplice del imperialismo yanqui, etcétera, porque simplemente no pidieron la visa a tiempo y después vinieron como por diosero a pedir por favor que lo dejaran entrar con todas las cosas. O sea, un país pedigüeño que se equivoca, que es inepto y que después le pide ayuda a todo el mundo y le echa la culpa al resto. Muy bien, Kendy Morales, el muchacho de Fomento, se retira del béisbol, ¿okay? Después de 13 campañas militando en distintos equipos, Los Ángeles, los Angelinos de Los Ángeles, los Marineros de Seattle, los Reales de Kansas City, los Mellizos de Minnesota, los Blue Jays de Toronto, los Atléticos de Oakland y los Yankees de Nueva York. Jugó las últimas 2 temporadas con este equipo, con los Yankees, y terminó, cerró la pasada temporada del año 2019. Así que ese fue su capítulo final, y vio compartir en el mismo clubhouse con Vladimir Guerrero, el padre y el hijo. ¿Y por qué la gente ha hecho eso?
Así pasaron los deportes por el noticiero vespertino de Radio Martí. Muchísimas gracias, don Rafael. Así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Nos despedimos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Emilio Cejas en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y la edición fue de Pedro Corso. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Sigan en nuestra sintonía. Quédense con nosotros. Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.